8:33 de la mañana y vamos a trasladarnos allí, a la calle Pablo Picasso de Guernica, junto a la fuente, que es donde está precisamente la carpa en la que estamos ubicados en Radio Popular, el RIRRAT y en este Egunón Vizcaya, y a la que se ha acercado y le agradecemos especialmente a Unai Rementería, diputado general, el que haya estado por allí, está con nosotros en esta mañana. Unai, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, aquí estáis. Es verdad que la carpa está en el mejor sitio de Guernica, en el centro.
bueno, bien colocados. Bueno, Unai, es una satisfacción, ¿no?, volver de nuevo después de 2 años de paréntesis, claro, en algo que es tan tradicional en Vizcaya como este último lunes de octubre.
Sí, la verdad, mira, estoy viendo gente, bueno, pues que siempre ha sido tradición que se acercaba de, y se acerca de los pueblos de alrededor, ¿no? De Rigoitia, de Morga, de Navarni, de Arratxu, de todos los sitios. Y bueno, pues ahora me he encontrado con gente de esos pueblos y la verdad es que es una alegría volver a que esto sea lo de siempre, lo que ha sido siempre, ¿no?
Bueno, y le preguntan al diputado general, ¿por qué no sigue? ¿Por qué no continúa?
Bueno, pues porque es bueno para todas y para todos. Al final, llevo, y además lo he dicho en más de una ocasión, 10 años en la Diputación, 8 años como diputado general. Es un proceso que yo he aprendido muchísimo. La verdad es que es muy importante estar en la política. Creo que es imprescindible para que la gente sepa que se pueden hacer grandes cosas, bonitas cosas, se puede hacer país desde la política, pero también es bueno que cuando pasa un tiempo entre aire fresco, ¿eh? Y yo lo veo así, con toda esa naturalidad, nueva gente, nuevos proyectos, nueva ilusión, de la que yo he tenido y sigo teniendo, porque, bueno, pues recordaréis, ¿no? Yo, el Pleno Política General de este mes de septiembre, también puse encima de la mesa proyectos de continuidad, proyectos nuevos, proyectos importantes, pero creo que la gente nueva también puede aportar muchísimo.
Bueno, ¿se va a dejar algo pendiente ya de esos proyectos que estaba presentando? Pues a algunos sí le hubiese gustado haber culminado.
Bueno, también lo dije, ¿no? Hay algunas cosillas que el que diga que todo lo cumple, pues mira, yo creo que eso no pasa en la vida. Yo me dejo alguna cosilla que sí tenía en mente y que no ha podido ser, pero siempre hay que dejar algo, ¿eh? Siempre hay que dejar algo para que quien venga por atrás, si lo ve, pues lo lleve de adelante, ¿no? Eso es así.
¿Estos ocho años han sido de mucha presión, Unai?
Bueno, yo creo que la presión es la propia, ¿no?, de ser el diputado general en Vizcaya. Tienes muchísima responsabilidad. Fijaros, lo estaba comentando, solo la Diputación todos los años recauda cerca de 9.000 millones de euros. 9.000 millones de responsabilidad que tienes. Cada euro es una responsabilidad para quien es diputado general, ¿no? Y por tanto, el distribuir, el gestionar, el hacerlo bien, el llevar proyectos adelante, el que siempre la gente pide, y es lo que tiene que hacer la gente, pedir, ¿no? Porque quiere lo mejor para sí, y cada alcalde, cada alcaldesa, cada proyecto, cada realidad. Bueno, pues eso es una responsabilidad y eso es lo que hemos hecho.
Bueno, ahora lo que acaba de hacer, lógicamente, porque hoy mismo es el día en el que esos presupuestos, los presupuestos de Vizcaya, ¿no?, pues pasan a la firma, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para tenerlo claro. Estamos hablando de un presupuesto muy, muy alto en esta ocasión, que incluso va a tener más de 1.000 millones para financiación municipal, cosa que agradecerán los ayuntamientos, por cierto.
Sí, es así, es histórico, ¿no? Nunca antes los ayuntamientos habían tenido tanta financiación, tanto dinero en sus manos para poder llevar los proyectos adelante. Y eso es bueno. Eso quiere decir que Vizcaya está fuerte. Y esto, vamos a remarcarlo, ¿eh? Vizcaya tiene que estar fuerte. Vizcaya supone el 51% de toda la población de Euskadi, pero también el 51% del PIB de Euskadi. Si Vizcaya está bien, Euskadi le irá mejor, ¿eh? Le irá bien. Pero nosotros tenemos que recordar que, bueno, esa recaudación siempre se llega hasta el final de los pueblos grandes, pueblos pequeños, todos reciben esa financiación y es importante.
Bueno, el otro día comentaba que tenemos unos presupuestos buenos porque hemos tenido una recaudación histórica, ¿no?, en este caso. Claro, ahora hay un debate abierto. Cuando hablamos de las recaudaciones, son impuestos al final y dicen son ingresos extraordinarios que han tenido también las instituciones. ¿Se puede plantear un debate sobre la rebaja fiscal o no sería conveniente? ¿O sería un error hacerlo en estos momentos?
Bueno, pero aquí hay bueno, opiniones de todo tipo, ¿no?, en cuanto a la fiscalidad. Y siempre surge ahora, en estos últimos meses, años, se está hablando que hay que bajar los impuestos, otros que dicen que hay que subir los impuestos. Cada uno tiene su libro. Yo insisto, Euskadi tiene una máxima muy importante. Siempre lo he dicho, como diputado general. Los tributos son un arma de doble filo. Ojo con tocar a la ligera los tributos. A la gente hay que darle estabilidad, a las empresas, a nuestros autónomos, autónomas, a las personas, a cada una de ellas. Hay que darle toda la estabilidad posible. Ya bastante incertidumbre tenemos con la situación económica como para darle más incertidumbre sobre si hay que subirle, bajarle los impuestos. Hay que continuar. Si está dando esta recaudación que nos está dando, esto quiere decir que estamos recaudando ese exceso de producción que se está dando en nuestra economía. Esto es que hay cada vez más trabajo, se está reduciendo el paro, que nuestras empresas están facturando, que están teniendo beneficios, y nosotros recaudamos de esos beneficios y de ese empleo que se está generando. Y de ahí que tengamos estas magníficas cifras de recaudación.
Bueno, de todas formas, Unai, igual es porque algo nos ha faltado, ¿no?, a la hora de hacer pedagogía sobre lo que los impuestos significan. Porque, claro, se lanzan, sobre todo en algunas formaciones políticas y más de ámbito estatal, que están lanzando mensajes como si fuera, que alguien se lo mete en los bolsillos, ¿no?, que va recaudando para alguien, cuando realmente al final no es más que dinero de todos. Ahorrado de otra manera, ¿no?, por decirlo de algún modo.
Sí, y yo creo que hay aciertas en decir eso, ¿no? Pero hay una máxima que nosotros en Euskadi lo sabemos muy bien, que es consecuencia del concierto económico. Todos tenemos claro en nuestras casas que aquí en Euskadi nadie nos va a venir a salvar, que nosotros recaudamos nuestros propios impuestos y redistribuimos y empleamos nuestros propios impuestos. Aquí no vienen dineros de Madrid o no vienen dineros de otros sitios respecto a los proyectos que tenemos que avanzar, salvo que sean los fondos europeos, que todavía tampoco están llegando como tienen que llegar, ¿no? Pero nosotros nos valemos por nosotros mismos. En eso consiste el concierto económico y la gente creo que sabe eso. De ahí que sea importante que manejemos bien los dineros, que no juguemos con los tributos y que tengamos gente adecuada en la gestión de esos tributos y de los proyectos.
Por cierto, que menciona los fondos europeos que estaban en las previsiones de muchas empresas, por ejemplo, para muchos proyectos futuros. Y lógicamente están generando cierto problema, ¿no?, el que no lleguen al menos con la fluidez con la que se esperaba.
Pues es así, ¿no? Yo creo que ahí es una de las cuestiones que pusimos tanta expectación a que, bueno, pues había tanto dinero que venía de Europa y se gestionaba por Madrid, pero yo ya lo dije hace tiempo, no esperemos a los dineros de Europa. Si tienes proyectos que desarrollar, ponlos en marcha. Nosotros los hemos puesto con el dinero que nosotros mismos nos hemos recaudado, lógicamente que dinero que pertenece a Euskadi, son proyectos que con ese dinero lo hemos puesto en marcha. Es un ejemplo, la línea 5 de metro hacia Galdaca o hacia Usansolo, nosotros lo dijimos, hay que ponerlo en marcha sí o sí porque tenemos dinero aquí y si vienen fondos europeos, bienvenidos sean.
Bueno, y también dijo además, ¿no?, en todas las cuestiones, porque ya es que el retraso que teníamos es suficiente ya.
También es verdad, pero bueno, siempre cuando se ponen los proyectos es para llevarlos adelante. Yo no soy de la opinión que hay que hablar continuamente de un proyecto si no tienes redactado el mismo y dinero suficiente para llevarlo adelante. Afortunadamente la línea 5 teníamos redactado el proyecto ya y teníamos y hemos tenido dinero hoy, sí, suficiente para ponerlo encima de la mesa, esos 180 millones de euros por parte de la Diputación y otro tanto por parte del Gobierno Vasco para llevarlo adelante.
Sí, pero es que muchas veces luego nos desencantamos la ciudadanía, ¿no?, cuando nos encontramos con proyectos tan relevantes como, por ejemplo, el tren de alta velocidad y que vemos que es como la zanahoria colgada al final de un palo. Es decir, siempre está a la misma distancia, ¿no?
Siempre igual, sí, pero bueno, son proyectos que desgraciadamente no dependen de nuestras instituciones vascas, ¿no? Siempre dependen de Madrid y ya lleva ya tanto tiempo tardando. Por eso, en su momento hice el planteamiento, y lo hice en Juntas Generales en Vizcaya, que se hiciera una encomienda de gestión. En su momento todos dijeron, me refiero a las instituciones de Madrid, que no era posible, también responsables, ¿no?, responsables políticos de algún signo decían que eso no era posible, pero fíjese, el Partido Nacionalista Vasco, una vez más en Madrid, Aitor Esteban consiguió que esa encomienda de gestión fuera posible y que el desarrollo de esas obras, una vez que se firme, quede en manos de las instituciones vascas. Pero que no nos olvidemos de una cosa, la competencia es de Madrid. Quien tiene que financiar ese tren de alta velocidad y la llegada a las capitales es Madrid.
Y depende también de los fondos que lleguen de Madrid, por ejemplo, la ampliación del Guggenheim Urdaibai.
Sí, en eso también estamos, ¿no? Dentro de lo que es la posibilidad que sean fondos europeos o fondos de presupuestos del Estado. Lógicamente, todo aquello que sea bueno para la demarcación, a toda la zona costera, y que resuelva un problema de industria pesada en lo que es el corazón de una reserva, la biosfera, y bueno, en todo ese sentido, pues les agrada, y por tanto, bueno, pues si les agrada, pues que pongan también inversión y que pongan dinero para llevarlo adelante.
De todas formas, Unai sí que es un proyecto algo controvertido, ¿no?
Bueno, los proyectos siempre son controvertidos, ¿no? Siempre tienen sus pros y sus contras. Fijaros el Guggenheim hace 25 años y no fue controvertido. Tanta gente que estaba en contra y no se creía en el proyecto. Y fíjense, el proyecto, lo que ha dado de sí, ¿no? Todas las virtudes que ha tenido el Guggenheim al de 25 años.
No, si yo me reconozco culpable, ¿eh? Luego sí es cierto que según fue creciendo el edificio, uno se va enamorando de él. Pero al principio es que aquí entrábamos en una controversia. Estábamos haciendo un desmantelamiento industrial de grandes empresas. Y claro, había que tener una visión de futuro pues un poco mejor que la que teníamos algunas personas, pues para ver que la cultura podía ser motor económico, ¿no? Motor económico de sustitución, quiero decir, vamos.
Sí, pero bueno, tampoco tiene que ser del todo de sustitución. En su momento así fue, una reconversión industrial importante, pero fíjese, el Guggenheim, Goethe Guernica y Urdaibai, estamos hablando de dos suelos totalmente industriales venidos a menos. Uno, un astillero en marcha, es verdad, pero luego el otro en Guernica es una ruina industrial, y lo que ponemos es en valor, ¿no?, la reutilización de esas ruinas industriales precisamente con una actividad económica que puede a su vez traer más actividad económica de otro tipo. Y ese es el valor que puede tener un proyecto de estas características. Pero no es un proyecto en sí solamente que va a dar y va a resolver todos los problemas que tengamos en la reserva de Urdaibai o en Busturialdea, pero sí es un elemento más importante que pueda atraer otros.
Pero hemos perdido, por ejemplo, ya que hemos mencionado yo la industrialización, el proceso de desindustrialización de su momento, ¿hemos perdido fuelle en esto? ¿Ha perdido el empresariado vasco capacidad, por ejemplo, de inversión?
Yo creo que no, para nada. O sea, lo que estamos viendo es que hay muchísima capacidad industrial, pero diferente, diferenciada, porque aquí la industria pues está evolucionando como todo. O sea, la reconversión industrial, ¿por qué se fue? Pues se hizo porque la industria pesada, con aquellas grandes cantidades de empleo que existían, pues no se daba ya, ¿no? Entonces, ahí nos como instituciones vascas y como sociedad vasca nos metimos en la clusterización y en sectores tecnológicos diferenciados. Bueno, pues ahora esto es constante. Cuando hablamos de la Torre Vizcaya en cuanto a la necesidad de generar emprendimiento con las empresas que hoy son punteras de aquí, en esa complicidad de ambas, buscamos también esa realidad, que surjan nuevas empresas con nuevas actividades que nos den también ese futuro, futuro comprometido y un futuro cierto para Euskadi.
¿Realmente puede estar por ahí la vía tanto en Torre Vizcaya como en Urduliz 42, por ejemplo?
En eso consiste, ¿no? Urduliz 42 también es una vía de ganar digitalización, de ganar perfiles digitales que nos den servicio a nuestra propia industria. Y siempre pensando que lo que era industria hace 20 años será diferenciada, será diferente, pero tiene que seguir siendo industria hoy y también a futuro. Euskadi tiene que seguir siendo industrial, porque es donde nos da también la calidad en cuanto al empleo.
Bueno, es lo que ha sido la base fundamental de nuestro crecimiento, eso no lo vamos a engañar, ¿no?
Así es, eso es lo que nos da del Producto Interior Bruto, pero insistiendo en que la industria que hemos conocido hace 40 años no es la de hace 20 años y tampoco va a ser esa industria igual dentro de 10.
Sí, pero también estamos viendo que los grandes fondos de inversión, las grandes compañías, al final entran como actores principales, en este caso muchas veces reduciendo terreno a lo local, y muchas veces nuestra dependencia hacia ellos pues empieza a ser preocupante, ¿no? Porque cualquier estornudo que tengan a nosotros nos genera una pulmonía.
Sí, pero tampoco podemos hablar de fondos industriales que sean malos del todo. Hay fondos buitre, que esos los tenemos que rechazar totalmente. Esos, cuanto más lejos estén de aquí, muchísimo mejor. Pero luego puede haber unos fondos industriales que acompañen también. Hay un ejemplo de ITP, ¿no? Una empresa de aquí, tenemos que conseguir que sea de aquí, industrial, hace motores de avión, como sabéis. Y bueno, pues ahí hay un fondo industrial en el que el gobierno vasco y las instituciones vascas también tenemos un 6% de representación. Por tanto, nos acompañamos. con una serie de pactos ya hechos en el que no se puede deslocalizar en ningún caso. Todo tiene sus cosas, todo tiene que buscarse el equilibrio perfecto para que, insisto, Euskadi siga siendo industria y que tengamos también sectores tecnológicos punteros aquí.
Con esos remanentes, por ejemplo, que tiene la propia Diputación, también impulsará inversiones, lógicamente no en solitario, sino en Euskadi en general, para seguir haciendo participación de empresas, por ejemplo, para buscar ese arraigo.
Bueno, nosotros también lo hemos hecho desde el punto de vista fiscal, ¿no? En el momento en que cuando alguien decida tener participación o trabajadores, trabajadoras quieren tener una participación en su propia empresa, también hay una serie de deducciones en cuanto a esa participación. Mira, el cooperativismo también es clave en nuestra sociedad, ¿no? Y cooperativista eres parte, eres empresaria, empresario, ¿no? Porque eres parte de cooperativa de esa industria. Y eso está funcionando. Bueno, pues habrá sectores en los que funciona mejor que otros. Pero eso es una realidad que también tenemos en Euskadi y que tenemos que preservar.
Bueno, y hay otras realidades que yo no sé, dejará pues a la próxima diputada general, o el diputado general, pero bueno, las encuestas indican que probablemente el relevo venga dentro de sus propias filas, ¿no?
Espero que sea así. Yo creo que va a ser Elizabeth Echanove, sin duda.
Sí, bueno, pues Elizabeth Echanove va a ser la que va a tener un reto también, que puede ser relevante, ¿no? Y que no se ha podido solventar en los últimos tiempos. Ya sé que no tenía el diputado general nada en su mano para poder evitarlo, pero hablamos, por ejemplo, de una disminución demográfica de Vizcaya que es notabilísima, ¿no? Y de un envejecimiento poblacional muy importante.
Sí, es uno de los retos que tenemos también, pero como sociedad. Yo creo que difícilmente se puede articular solamente desde una institución o desde una diputación en concreto, ¿no? Yo creo que ese es un reto de país desde todas las márgenes, ¿no? No solamente también las administraciones públicas, lógicamente las instituciones tienen mucho que decir, pero también desde todos los puntos tenemos que hacer políticas activas en cuanto a la emancipación de jóvenes, tenemos que hacer políticas activas en cuanto a mejorar esa natalidad. Pues en definitiva el reto demográfico.
Sí, pero eso somos capaces de mantener, por ejemplo, nuestro capital humano, esos recursos humanos aquí en Vizcaya.
Tenemos que hacer para que sea así. Una de las claves, cuando antes hablábamos de Escuela 42, Escuela 42 no deja de ser una capacidad de formación certificadora, ¿no? De tener aquí los perfiles digitales que no conseguimos tener nuestra propia industria en estos momentos, y hay que generarlo, ¿no? Bueno, pues eso es el talento. Talento, yo cuando hablo de talento hablo en sentido amplio, es tener los mejores perfiles para cada actividad que estamos desarrollando en educación, en sanidad, en la industria, en cada uno de los sectores industriales. Bueno, pues eso es una labor que las instituciones lo estamos desarrollando. Yo también lo dije, vamos a invertir desde la Diputación 10 millones de euros en los próximos 4 años para hacer políticas de atracción de talento, mantener lo que tenemos aquí, eso en primer lugar, generar ese talento necesario para nuestra actividad, pero también atraer desde fuera el que sea necesario. Y eso hay que hacerlo.
Sí, lo que pasa es que para retener talento igual hay que empezar también a cambiar algunos principios, ¿no? Digo, por ejemplo, salarios, etcétera, ese tipo de cuestiones que la propia sociedad tendrá que cambiar.
Sí, pero por eso cuando buscamos esos perfiles tecnológicos más adecuados es que con eso genera también un empleo de mayor calidad. O sea, cuando en nuestra industria demanda empleo, es un empleo de más calidad que otros sitios. Nosotros cuando hablamos de generar ese talento y los mejores perfiles en cada ámbito es para generar empleo de calidad. Y empleo de calidad quiere decir que sea más remunerado. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros tenemos que generar ese talento, esa formación para que tengamos empleo de calidad. Y empleo de calidad genera más recursos, más impuestos y vuelves a reinvertir otra vez en la sociedad.
Sí, porque cuando hacía referencia a que no tenemos que cejar en el empeño de mantener la reindustrialización, lo cierto es que sí que es cierto que para muchos decía, pues parece que estamos en un movimiento hacia una sociedad de servicios y nos vamos a convertir en otra cosa distinta, ¿no?
No, servicios tiene que haber, pero nuestro pool, digamos, de peso específico del Producto Interior Bruto, la parte industrial, tiene que seguir siendo fuerte. Mire, Vizcaya, sumando lo que es el PIB industrial, más los servicios avanzados vinculados a la industria, porque eso también hay que sumarlo, estamos ya cerca del 38%. Bueno, pues eso tiene que seguir así. O incluso hay que incrementarlo más, pasando del 40%. Y esos son los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones vascas, Gobierno Vasco, también Diputación Foral de Vizcaya en Vizcaya, ¿no? Para que superemos esa barrera del 40%.
Bueno, y tenemos que seguir siendo atractivos para que nos visiten. Eso también es otra parte, ¿no? Eso es porque cada vez ahí tenemos un Producto Interior Bruto que va creciendo, el de los turistas, ¿no?
Sí, es un añadido. Ya sabemos que Vizcaya, Euskadi no va a vivir del turismo, pero bueno, es un añadido del Producto Interior Bruto. En estos momentos estamos hablando de un 5 o un 6%. comparando con ese 40 que he dicho de industria y servicios avanzados a la industria, bueno, pues eso habrá que mantener, porque del turismo también hay gente que vive y que va a seguir viviendo.
¿Le da desilusión, por ejemplo, el dejar también como legado el que el Tour de Francia parta aquí de Vizcaya?
Me hace muchísima ilusión. Tengo que reconocer que, bueno, pues el Tour de Francia es, quizás junto con las Olimpiadas, el mayor espectáculo deportivo que existe en el mundo. Más de 300, 340 millones de personas nos van a ver. Y tenemos que dar una imagen como la que somos. No tenemos que aparentar nada. Somos como somos. Y así nos quieren. Porque saben que tenemos aquí un idioma espectacular, que tenemos una identidad, que tenemos una forma de hacer, una forma de ser, una gastronomía, una industria, y eso es lo que tenemos que trasladar a la sociedad del mundo en general, para que nos visiten más y para que sepan cómo somos.
Bueno, pues ahí queda ese Tour de Francia, desde luego, como una de las formas de que nos visibilicen, ¿no? Bueno, en este caso, Unai Rementeria, le preguntaba al principio por aquellas cuestiones que, bueno, pues probablemente le hubiese gustado terminar, concluir. Evidentemente hay muchas, ¿no?, de por medio. Siempre quedan cosas, evidentemente, como decía antes, ¿no? Pero ¿cuáles han sido los mejores momentos, Unai, de diputado general en estos 8 años?
Pues hay muchos buenos momentos. Mire, ahora mismo estoy como en vuestra carpa en la calle Picasso, y mira, la gente que ha pasado por delante, estoy haciendo caso con la mano a muchísima gente, ¿no? Y ese cariño es que no tiene precio. El cariño de la gente que te conoce o que, bueno, pues con el que charlas. Al final, vuelvo a decir otra vez lo mismo, y es que la política merece la pena. ¿Por qué? Porque intentas de buena fe hacer lo mejor para tu gente, para Vizcaya, para vizcaínas, vizcaínos, y todo no se habrá intentado, todo no se consigue, quizás algunos igual no les ha favorecido, pero insisto, de buena fe se intenta hacer lo mejor, y yo creo que ese cariño se nota.
¿Y qué es lo que le hubiese gustado echar atrás y hubiese cambiado?
Pues quizás también algunas cosillas, ¿no? Pero yo creo que echar atrás es imposible, ¿no? De hipótesis no vamos a hablar. El peor momento que hemos vivido como institución y también como persona ha sido la pandemia. En la pandemia también hemos actuado de buena fe. Habrá cosas que quizás no hemos acertado, y pido perdón por esas cosas que quizás no hemos acertado, pero nadie tenía un libro de instrucciones. Hemos tenido que tomar decisiones también en el LAVI y en las gestiones propias de lo que es la Diputación de forma diferencial. Y lo hemos hecho lo mejor que sabíamos y que podíamos hacer. E insisto, a algunas y a algunos igual no les habrá parecido bien, pido disculpas por ello, pero de buena fe hemos trabajado intensamente y han sido días de no dormir.
Bueno, pues esos días esperemos que hayan quedado atrás. La prueba está precisamente que estamos en este último lunes de octubre, recuperando 2 años después lo que es uno de los puntos culminantes también de nuestra festividad, ¿no? Esa festividad anual que tenemos precisamente en Guernica, que no está nada mal. Unai Rementeria, diputado general, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en estos minutos, que nos haya visitado.
Es que ricasco, soy un verdadero placer.
Es que ricasco, Unai. Agur.